Aquí estamos en Parar la Olla y estamos en comunicación telefónica con un profesor de la Facultad de Educación, Jorge Azo, que es sociólogo. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariela, ¿cómo estás?
Bien, aquí estábamos tratando de comunicarnos con alguien que pudiera reflexionar y analizar esta propuesta del gobierno, que es el servicio cívico voluntario en valores. ¿Le falta valores a nuestros jóvenes o les falta oportunidades?
Yo creo que le faltan oportunidades, definitivamente es claro. Valores es como más difícil de poder lograr e integrar a un sector que es muy vulnerable de nuestra sociedad, como son los jóvenes que a su vez quieren incorporar, digamos, a este programa, por lo que yo he leído, ¿no?
Sí, sí, dice que está destinado a jóvenes de 16 a 20 años.
Claro, claro. Yo, digamos, si me permitís, yo he venido estudiando la implementación del servicio cívico voluntario, lo que fue la experiencia en la provincia de Mendoza, ¿no? Que sería como el antecedente más inmediato de este programa que quiere implementar la gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no?
Sí, el gobierno de Cobos.
Mi tesis de maestría justamente tenía que ver con ese análisis de la evolución de lo que fue el programa Servicio Cívico Voluntario, que fue lo que se implementó en su momento en el gobierno de Cobos, acá claro, en la provincia de Mendoza.
Sí.
Ese programa, digamos, tuvo una... Era como una especie de híbrido que trabajaba lo que tenía que ver con la educación y la formación para el trabajo, y esa experiencia fue desde el año 2005 al 2007, y luego ya en el gobierno de Jaque en 2008 se cambia y se subsume dentro de otro programa que no sé si recordás, se llamaba De la Esquina al Trabajo, De la Esquina a la Escuela.
Sí, De la Esquina a la Escuela.
Claro. Claro, el programa Servicio Cívico Voluntario inicia, digamos, a partir de una experiencia que existió en la provincia de Mendoza que se llamaba En un Lugar Mejor, que fue en el 2004, y que trabajaba el desarrollo social de la provincia para incorporar a limpiavidrios al ámbito laboral. Esa experiencia piloto que ellos realizan, luego cuando la toma el gobierno de Cobos a partir de la Secretaría de la Gobernación directamente, que luego comunica la experiencia ya armada al desarrollo social de la provincia y a otros ministerios, y empiezan a funcionar lo que es el servicio cívico voluntario. Experiencia que, como te decía, era una especie de híbrido porque era nuevo, es decir, tomaba jóvenes que tenían trayectorias educativas interrumpidas, generalmente se le daba la posibilidad de continuar la primaria o la secundaria y de adquirir un oficio. La complejidad del programa era que se hacía un convenio con el ejército argentino directamente, y entonces varios de estos jóvenes cursaban en un turno el SEBA o el SENS en ese momento, y luego pasaban a oficios en los mismos talleres del ejército argentino. Esa era una particularidad que tenía el programa, que no lo había tenido el resto de los programas que vinculan educación y trabajo para jóvenes. A claro, su vez, digamos, vinculaba a estos jóvenes con los que no podían ir a la sede del ejército, con centros de capacitación para el trabajo. Eso, digamos, es el espíritu de lo que era el servicio cívico voluntario en ese momento.
Es decir,
como
que lo
objetivo,
que...
Sí. La gente que lo creó planteaba, entre otras cosas, la capacitación laboral, la terminalidad educativa y esto de formar en valores, que es como un tanto extraño, digamos. El tema de la formación en valores tiene que ver más con procesos más profundos en el ámbito educativo. Los que hablamos de procesos de socialización secundaria, sabemos muy bien que eso se da en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la educación,
sí,
unido a procesos, digamos, en los núcleos familiares, pero que no tiene que ver con un taller o un programa que te pueda durar una X cantidad de meses. El servicio cívico voluntario estipulaba una beca estímulo para los jóvenes que ingresaban, era voluntario, obviamente, y en ese momento eran 150 pesos por mes, se les pagaba durante 8 o 9 meses, que era lo que duraba el programa, y los chicos tenían que cumplir la terminalidad, por lo menos en esos meses, y hacer un oficio corto, que en los centros de capacitación para el trabajo tenía que ver con la oferta educativa que existían, ¿no?, en los lugares. Y en el ejército, con los talleres que existían aquí en el Comando del Ejército, cerca de la universidad.
Sí, sí. Y, Jorge, ¿por qué siempre estos proyectos tratan de ir destinados a los jóvenes que no trabajan o que no están dentro del sistema educativo, tienen que ver con el ejército, con las fuerzas de seguridad, porque generalmente se usan esas instalaciones o a partir de las fuerzas de seguridad diferentes? Vos nombrabas en este caso el ejército, hoy se habla de la gendarmería. ¿Por qué crees vos que siempre se relaciona con las fuerzas de seguridad estos proyectos para nuestros jóvenes?
Claro, ahí hay que ver justamente la raíz del proyecto y en definitiva también habría que ver los objetivos que persiguen los que plantean este proyecto. Primero que nada, que estos jóvenes, estamos hablando de sectores muy vulnerables, gente que, jóvenes, chicas y chicos que generalmente no han terminado, ningún nivel educativo, generalmente estos mecanismos que utilizan para el control social, de poblaciones que parecieran para ellos estorbarle, que son gente que tiene distintas dificultades, se utilizan, este tipo de estructuras castrenses, como en este caso en su momento fue el ejército y como ahora es la gendarmería, con el agravante de estigmatizar aún más a la población vulnerable que ingresa a partir de los requisitos que ellos imponen en esos programas, porque también hay que ver que este tipo de programas están destinados a un sector específico de la población. No pensarían ellos, por ejemplo, hacer servicio cívico voluntario con sus hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si el servicio cívico voluntario se podría realizar, no tendría que ser específicamente destinado, a sectores de jóvenes que no estudian y no trabajan, como lo ha dicho la propia ministra Bullrich, uh-huh. ¿no? En definitiva, es estigmatizar y victimizar aún más a la víctima en estructuras que son bastante complejas de por sí, porque sabemos muy bien que todo lo que tiene que ver con el ejército en nuestra Argentina y además, con la fuerza de seguridad, tienen otro tipo de objetivos que precisamente no sería el de educar en valores republicanos y democráticos, como plantea, la ministra y plantea el Ministerio de Seguridad. A esto hay que agregarle que este programa lo quiere trabajar directamente el Ministerio de Seguridad, algo que es bastante complejo de poder entender, en este tipo de contextos donde, por ejemplo, la pobreza, la desocupación, una serie de problemáticas de exclusión de estos jóvenes son cada vez mayores, con lo cual, en cierta manera, yo lo estaba pensando cuando estaba repasando un poco lo que había sido el trabajo de investigación, tiene que ver con esta estigmatización y en definitiva con este control social que se le da a los jóvenes y que no se sabe hasta dónde quiere permear la gendarmería, porque también uno podría pensar que estos jóvenes no se sabe hasta dónde, porque no se saben los alcances, hasta dónde van a trabajar y en conjunto con gendarmería, qué van a hacer luego cuando ingresen a los barrios, ¿no? Es como bastante complejo y bastante perverso el mecanismo, ¿no?
Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y por qué nosotros entendemos que para poder incluir, porque de eso se trata, de hablar de inclusión y de integración, se tiene que abordar el tema de manera justamente integral? Y no creo que es una opinión, que en 3 meses se pueda formar, porque creo que tiene una duración de 3 meses. ¿Qué se puede hacer en 3 meses para darle oportunidades a nuestros jóvenes? Desde ya, estamos rechazando esta propuesta que tiene que ver con Fuerzas Armadas, pero ¿qué se puede hacer en 3 meses?
Claro, no, es una cuestión compleja que yo creo que no lo podrían contestar ni siquiera las autoridades que han pensado este programa, porque, teniendo en cuenta lo que fue la experiencia del mismo Servicio Cívico Voluntario, que algunos lo plantean, uno lee, a Cobos y plantea como que fue totalmente exitoso, yo veo los resultados y digo, de toda la gente que pasó, que fueron casi 4.500 personas, jóvenes, ¿no? El 70% solamente terminó una capacitación, a pesar de haberle dado una beca estímulo durante 9 meses, es decir, a pesar de pagarle, ni siquiera terminaron un porcentaje adecuado de jóvenes. Esos jóvenes, ninguno o muy pocos, se incorporaron en el entramado productivo. Si esa experiencia, que no fue exitosa y que llevaba más tiempo, no pudo lograr los objetivos, ¿qué podemos pensar de una experiencia que dice educar en valores en 3 meses?
Claro.
Sabiendo que, además, digo, los que trabajamos en educación, tenemos en cuenta, y lo hablábamos al inicio de la nota, digamos, trabajar con los jóvenes, especialmente de sectores muy vulnerables, el proceso de socialización no puede darse en 3 meses, y esta educación en valores, comillas, ¿no?, que
sí,
ellos
sí,
plantean,
sí,
no se podría dar, porque hay que, como decías vos, trabajar en un ámbito de integralidad de políticas que no tienen que ver solamente con esta cuestión de los valores, tiene que ver específicamente con la educación, con trabajo, con cuestiones de salud, con una serie de problemáticas que hay que abordar, y que sabemos muy bien que es mucho más profundo y que los cambios tienen que ser mucho más profundos y más largos en el tiempo. Entonces, pensar que solamente en 3 meses van a poder cambiar y van a poder, comillas, inculcar valores en los jóvenes, es como, sinceramente, es como muy muy complejo, muy loco, ¿no?, pensarlo. Pero bueno, es creo también parte de una política que lo que plantea es, en cierta manera, tratar de correr un poco a estos jóvenes que a veces son como un poco molestos para la sociedad, y decir que le vamos a dar alguna respuesta y lo vamos a encauzar. Algo que es totalmente insuficiente, está totalmente probado que políticas de corto plazo o cuestiones de corto plazo, que ni siquiera son políticas sociales, uh-huh, no se logran los resultados previstos, y que obviamente esto tiene que ver más con un anuncio mediático, no sé si de coyuntura, en la campaña.
Totalmente,
o alguna cuestión así,
sí,
como para poder, digamos,
electoralista,
dar alguna respuesta a un sector que tal vez piense que dejando 3 meses a estos jóvenes por allí, vayan a solucionar el problema de estos jóvenes, ¿no?
Claro. Claro, por ahí no está destinado a la solución de los jóvenes, sino a la solución de un sector de la sociedad que pide esto y una solución a los problemas que tiene el gobierno en realidad, o que cree,
correcto,
tener con los jóvenes,
correcto,
pero no.
A veces tal vez dar una respuesta mediática,
claro,
aplaca a un sector de la población que está pidiendo, uh-huh, otras cosas, entonces a veces les puede, calculo yo, les puede servir, digamos, como una respuesta a ese sector, que en cierta medida verían cubiertas sus expectativas o cuestiones de decir, bueno, estos jóvenes que molestan o que están molestando dentro del entramado social, los corremos y bueno, los vamos a educar. Pero bueno, eso, los vamos a educar, queda como muy amplio, ¿no?
Totalmente. Bueno, nosotros tenemos la convicción de que los jóvenes tienen que estar dentro del sistema educativo, como mínimo, y a partir de allí, desde nivel inicial, empezar a trabajar en valores y demás.
Exacto.
Pero bueno, esto es lo que nosotros creemos desde estos sectores que los conocemos tan vulnerados y están vulnerados en sus propios derechos, así que bueno, este análisis es el que hacemos desde aquí, por supuesto.
Claro, mira, yo creo que, digo, si me permitís, yo creo,
por
que vincular,
favor,
políticas educativas con políticas de empleo y capacitación para el trabajo es lo que, en definitiva, puede permitir un camino de solución, en principio, para las desigualdades sociales de estos sectores, porque, en definitiva, si no estaríamos, como te decía recién, estigmatizándolos aún más y poniéndoles la carga, a veces, de la falta de oportunidades en sus espaldas, cosa,
¿sí?,
que no es así, porque es el propio sistema el que lo está planteando y lo está llevando, digamos, a este proceso de exclusión. Digo, generalmente uno lo que tiene que hacer en estos casos es desnaturalizar esta realidad social y educativa y pensar, digamos, o repensar la educación y la sociedad de otra manera, buscando algunas estrategias que nos sirvan construir para construir, digamos, esta sociedad que necesitamos, una sociedad más con justicia social, con educación, digamos para todos, que nos permita, digamos, avanzar un poco más, digamos, como sociedad, porque si no estaríamos en un mecanismo complejo que creo que se logra, digamos, una cuestión de control y de disciplinamiento social bastante bastante compleja, ¿no? No sé hasta dónde, digamos, más allá de la cuestión mediática o de darle alguna respuesta a un sector de la sociedad, esto puede llegar a solucionar la vida cotidiana de estas jóvenes y estos jóvenes, ¿no?
Es así. Bueno, te agradecemos esta comunicación, has sido sumamente claro, y realmente, bueno, coincidimos el 100% de la idea, porque, bueno, creemos que la falta de oportunidades es lo que hace que los jóvenes estén en esta estigmatización y en esta marginalidad, o un sector de los jóvenes, no todos los jóvenes.
Sí, obviamente. Yo te agradezco mucho que podamos salir en este tipo de espacios para poder, a veces, desde las ciencias sociales no tenemos muchos lugares para dar nuestra voz, y en este caso a partir de una investigación que fue, digamos, parte de mi labor, digamos, científica como investigador, poder decir también a la sociedad lo que realmente está pasando, porque hay veces que hay medios, justamente otros medios hegemónicos, que tapan las cosas o no dan voces a los que realmente, por lo menos, podemos aportar un granito de arena con investigaciones reales y no con discursos del sentido común o cuestiones instaladas de algunos sectores hegemónicos que tratan de, en cierta manera, tapar el sol con un dedo. Entonces, te agradezco realmente, porque sé que ustedes hacen mucho esfuerzo, toda la red de radios comunitarias lo hace, y afortunadamente podemos en este tipo de radios plantear nuestra voz en contra de un poquito de estas cuestiones hegemónicas que a veces tienen otros intereses y que en cierta manera engañan un poquito a la opinión pública. Así que les agradezco mucho que se hayan comunicado conmigo.